Bueno, amigos, comenzamos la parte 2 ya de esto. Vamos a incluir lo que es unas bonitas experiencias paranormales. Y de nuestros escuchas. Y pues nada, ¿no? Vamos a terminar los niños o los jóvenes ilustres que marcaron la historia. Y pues ya avanzamos, ¿no? Con las historias, ¿va? Y ahorita la parte 1 ya se va a estar subiendo. O sea, estamos hablando que cuando la parte 2 esté subida, pues ya la 1 ya subió, ¿no?
Sí,
Pinche Sammy. Sí, no, sí, no,
a
no,
ver
sí,
si no
sí,
nos
sí, no, no, sí.
cancelan
O
esto
sea,
por
hoy
decir
andamos,
con todo.
sí, no, sí, no, 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 sí. ¿Cómo dicen? Él mismo se contesta y él mismo se da valor. Leí, no, no, sí, no, no, sí, no, sí.
Saludos.
Dale.
Okay, sigue Carl Newton Mahan de 6 años. Parece imposible imaginar que un niño de 6 años sea capaz de matar. En mayo de 1929, Carl Newton y su amigo Cecil Van Hoosh, 8 años, estaban buscando chatarra para coleccionar. Cecil le robó a Carl la que él había conseguido, golpeándose en la cabeza con ella. Tras lo sucedido, Carl decidió vengarse. En vez de pelearse, fue a buscar a su casa la pistola de su padre. Entonces volvió por Cecil y le disparó en la cabeza, antes diciéndole: "Te voy a disparar". Cecil murió ahí mismo. Carl es considerado uno de los asesinos más jóvenes de la historia. Fue condenado a 15 años en reformatorio, pero otro juez consideró que era inapropiado juzgar a un chico de esa edad y quedó absuelto.
Verdaderamente no le hicieron nada.
Quedó
¿Ven?
libre.
¿Qué te puedo yo decir? Sí, ya hemos dicho los peores, ¿no? Bueno, a ver, veamos. Uno. Es uno. Tres. Mira. A mí me queda uno, es el mexicano. Y pues nada, ¿no? Creo que también merece leer su historia
Tal cual.
tal cual. Mira, se llama Andrés Rabada, no, no es cierto.
Pero robarán.
José Ángel, N. 11 años de edad. A sus compañeros de colegio Cervantes, una de las instituciones de educación primaria privada de mayor tradición en Torreón, Coahuila. Minutos antes de disparar dos pistolas tipo escuadra en contra de alumnos y profesores y luego operarse un tiro en la frente. Estudiante destacado del sexto grado, el homicida y suicida disparó de manera indiscriminada en contra de sus compañeros de primaria y secundaria. Hirió en pies y abdomen a 5 alumnos y en un brazo al profesor de educación física, Aldo Omar Saldívar Jiménez, de 50 años de edad. ¿Educación física de 50 años?
Posiblemente.
¿Qué no para educación física? ¿Deben ser jóvenes?
Quizás es por eso les caía bien ese maestro, no les ponía a hacer tantas cosas.
Bueno. Dice, después José Ángel mató a la maestra María Asaf Medina de 50 años, quien trató de detenerla. Frente al cuerpo de la mujer, en medio de uno de los pasillos que comunican al área de salones de clase, con una cancha de básquetbol, el menor colocó una de las pistolas en su frente y salió al gatillo. Estamos hablando que después de haber hecho todo eso, se paró enfrente de donde está la de básquetbol y ahí se dio. Hoy es el día, dijo el niño antes de matar a su maestra y suicidarse. Hoy es el día, dijo el niño.
Sí.
Dice, sábado 11 de enero del 2020, Torreón, Coahuila. Hoy es el día. De 11 años de edad a sus compañeros colegios de hermano, mamá. Y pues ya. Estamos hablando que este niño, las armas le pertenecían a su abuelo. Y su abuelo no tenía permiso para portarlas. Las tomó de ahí. Dice que las guardó en el baño. O sea, las guardó en la taza. Y comenzó a... Bueno, de ahí mismo. Dice que sale del baño, la maestra ve. Y así como lo ve, comienza a disparar. Okay. O sea, sin decir nada, comienza a disparar. El de educación física, el física, lo intenta detener. Y pues también lo hiere en el brazo. Y aparte de todo eso, pues a todos los niños en las piernas y varias partes, hirió a varios. Ya después de hacer todo eso, se pega un tiro a la frente. De hecho, hay algunas fotos. Las fotos fuertes, pues sabemos que las debemos que subir a Facebook. ¿Por qué? Porque pues los débiles mentales que tienen las políticas, pues nos van a censurar, ¿sale? Porque recordemos que yo ya tuve un problema con ya tuve un problema con un video que era las leyendas del metro, que por subir a la niña me lo tiraron. Débiles mentales. Entonces lo que voy a hacer es subir las fotos a Facebook. Voy a evitar broncas. Las más fuertecitas, las que se puedan, van directo al video, ¿no? Okay. Pues creo que ya es el tuyo el último, ¿no?
Igual mexicano. Este fue de hace 2 años. Fue en diciembre de... El 20 de diciembre, para ser exactos, de 2018. El miércoles en la mañana, María de Lourdes, nana de 5 años, encontró sin vida al pequeño de 4 años con una herida de 15 centímetros en el cuello, 7 en el tórax, 2 más en el abdomen y envuelto en sábanas ensangrentadas. En el interrogatorio inicial, el niño de 12 años, hermano de la víctima, confesó que había matado a su hermano en la noche sin que nadie se diera cuenta. Narró que primero lo asfixió con una almohada, luego lo degolló con un cúter que tomó de la caja de herramientas de su padre. Luego regresó a dormir hasta que se despertó por los gritos de la nana. En sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público especializado en atender a menores de edad, confesó que mató a su hermano porque sentía celos, ya que le ponían más atención al niño que a todos los demás hermanos. En la casa estaban los demás hermanos, uno de 17 años, un niño y una niña de 10 años. Los niños, los hermanos cuentan que ellos también se sienten olvidados por los padres, son niños adoptados. Okay. Y el hijo natural de la familia, del papá y de la mamá, era la víctima. Okay. Los niños estaban solos en la casa con la nana, porque la mamá estaba fuera de la ciudad y el papá estaba en una casa de la colonia Roma, si no me equivoco. Trabajando, eres un escultor muy importante en México y estaban los niños a cuidado de la nana.
Sí, de hecho yo leí esa parte. De hecho, yo fui el que te lo propuse ese. Uh-huh. La mamá vive en Puebla, el papá es escultor, pero no vive cerca y los dejan que una nana los cuide, ¿no? A ti lo que tú, yo no entiendo es de que okay, tienes un hijo, vamos a cuidarlo, no puedes, está bien, que se lo lleve la nana, órale. ¿Por qué adoptas 4 más?
Sí, dicen que el niño de 12 años, el que mató a su hermanito, ya tenía antecedentes de violencia, iba al psicólogo y que en la escuela fue reportado por sus compañeros en dos ocasiones porque los golpeaba sin razón ni motivo.
Entonces, eso es lo que yo no entiendo, caramba. Si no lo vas a cuidar, pues nada más con uno, ¿por qué adoptas 4
sí,
más?
Sí, uno natural no lo puedes cuidar.
Y es el de Nativitas, ¿no?
Sí, en la calle de Nativitas.
La calle de Nativitas, ok. Bueno. Yo había dicho que íbamos a hacer experiencias paranormales o historias paranormales de personas que les ha pasado, ¿no? Se nos cruzaron ahí un poquito también lo del tema de los niños. Entonces, para que no sea ni uno ni otro, como dirían las mamás, ni tú ni el otro, o sea, así como dicen, ¿no? O sea, ni tú ni él, pues vamos a hacer los dos, ¿no? Entonces, mira, vamos a comenzar con uno que nos hicieron amablemente el favor de llegar. Y se llama Niños en la Morgue. Estábamos en la sala de autopsia cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, ya que al día siguiente sus familiares llegarían a recogerlo a temprana hora. Eran más de las 9 de la noche, así que cuando terminamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizar la autopsia al niño. Se veía que era un niño simpático. En su cara aún tenía una sonrisa. No quise tocarlo, ya que para mí era duro tener que revisar un cuerpo de un angelito. Así que le pedí mi ayuda que le hiciera el informe de vista nada más. Ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita. Terminamos el informe cuando entró otro cuerpo pequeño. Esta vez era una niña de 5 años. Lo curioso es que este murió de la misma manera, porque le tiraron una cruz de madera a la frente, como a mí. Simple coincidencia, de la misma manera. Simple coincidencia, pensé. Al igual que al niño, nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño, así que hicimos de la misma rutina un informe de vista. El tiempo pasó rápido. Ya era la 1 de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato, me quedé dormida cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo quedé helada, me imaginé lo peor, estando en una morgue. Quise despertar a mi ayudante, que se había quedado del otro lado, donde había un sofá, pero me di cuenta que no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido? Pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz, cuando escuché un grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que pasaba, cuando vi unas sombras que entraron a la sala de las autopsias. No le di importancia. Ya te vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo, ya que no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó, le pedí que descansara, pero me dijo: los niños no estaban muertos. Acabo de verlos jugar en el pasillo. No puede ser. Yo no me animo a irlo a ver. Yo sé que eran ellos, yo los vi, doctora. Cálmate, traté de descansar. Estábamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsias. Se escuchaba que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Seguido de eso, se escucharon risas inocentes de niños. Sin duda, eran los niños que habíamos revisado hace poco. Ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue, esa noche y nunca antes no habíamos pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana. Yo no quise salir a ver, ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció, salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes del suceso, pero los cuerpos serían donde los habíamos dejado. Pero nos sorprendió ver todo tirado. No había explicación para ello. Fue la peor noche que pasé en la morgue. Y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo. Ya que me comentó que vio a los niños corriendo tras de él Y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito. Son tantas cosas que nos han tocado vivir, pero esa fue la peor para mí. ¿Quieres tú agregar algo? ¿Quieres agregar algo, señora?
Sobre esta historia
Pues esta bonita
o
historia.
sobre la historia de la cruz de madera que se
La,
cayó en tu
que,
cabeza.
cuéntale, cuéntale lo de la cruz de la madera.
Ok, tengo una cruz de madera como de 15 centímetros que me regaló mi mamá hace como 5 años. Su jefe se fue a Roma, según ella.
Razón se me cayó.
La cruz se la llevó su jefe para bendecirla. Vela, tráeme la regala y esa cruz le he tenido esto entonces. Fue un regalo de cumpleaños. El chiste es que la tengo.
¿A quién de su cumpleaños le das una cruz de madera?
Mi mamá me la dio a mí.
Okay.
La tengo arriba de la cama, sobre el marco del espejo. Y Eddie y yo estamos platicando, estábamos acostados platicando, viendo videos. Y quiero mover la cruz y se viene para abajo. Apenas le estoy diciendo cuidado cuando se escucha el golpe, le había caído en la frente y
De,
le.
debemos de, de. Debemos de. De mencionar que en el momento que yo siento el golpe, inmediatamente me estaba apagando la luz. Inmediatamente me estaba apagando la luz, me tomo la cabeza y dejaba. Yo ya no estaba escuchando, ¿eh? Yo ya no estaba escuchando. Me volteé boca abajo por ley, por el instinto.
Sí.
¿Y cuánto tiempo me quedé así? O sea,
Como unos 10 segundos
porque
cuando te hablé.
y no se me hizo un gran moretón, pero en el momento.
Pero te volteé y dices que ya te estaba yendo.
De hecho, ella fue la que me volteó para que ya no me sintieras así. Y sí, ya la verdad es que sí me estaba yendo. No al grado de quedarme ahí muerto o algo así, no. Pero sí desmayarme. Porque el golpe sí fue duro. Y el momento en cuanto cayó, el instinto fue mis manos a la cara. Y ya no estaba escuchando, ya no sabía de mí. Pero lo peor de todo es que se los cuento así. Y esa mujer atacada de la risa. Pero bueno.
Es que se te hizo tu chiponcita en la.
Así son las débiles mentales. Usted se lo puede hacer.
Así ibas a quedar con
Como
esa.
un débil mental.
Con ese golpe. Bueno.
Iba a quedar como un caldito de vegetales.
Ay, qué grande. A ver si no nos censuran este episodio.
Dale.
Cuando era pequeña me sucedían todo tipo de cosas paranormales. Aunque mi abuela siempre decía que era una paranoica, siempre veías espectros en la cocina de mi casa y de noche sentía ruidos extraños en el techo de mi casa. Cierto día le pregunté a mi abuela que por qué ella no me creía de lo que yo le contaba, lo que ella me dijo, que era una fantasía y que todo tipo de imaginación era mía. Fui creciendo y aunque me quedaban secuelas de todo lo que experimenté, sueños garrafales, de rasguños en el techo de la casa, en fin, todo para mí se volvió normal. Hasta que un día mi hermano me contó lo que le pasó en el baño de la casa. Él se estaba bañando y de repente sintió que alguien lo estaba observando, a lo que yo le dije, corta ahí, no es posible si la cortina del baño es transparente. ¿Cómo puedes sentir eso? Me dijo que sí y que por detrás le pegaron. No le creí hasta cierto punto, pero ya al pasar de los días los eventos se hicieron más evidentes. Como mi hermano se despertaba gritando a las 13 a.m. en la casa, diciendo que alguien se lo quería llevar y supuestamente mis alucinaciones de ver a alguien ahí en la cocina siempre me creí que estaba loca, pero comprendí que no eso, que uno puede ser frágil, sino que es susceptible a lo extraño, sentir cómo se prenden y se apagan las luces, sentir cómo se escuchaba crujir la madera del segundo piso y mi abuela decir que solo eran cosas mías, por Dios.
Era la de la cruz.
Todo esto pasó hasta que yo cumplí los 17 años, que fue cuando decidí irme de la casa. Muchas cosas más dejaban perpetua y después de eso me contó mi abuela que en la sala de la casa había muerto mi tatarabuelo de un infarto y que posiblemente era el que veía su presencia y la sentía.
Okay. Comúnmente pasa eso, ¿no? A lo mejor el tatarabuelo no te conoce. Y pues al final es como que, oye, ¿este qué hace aquí? No, pues es mi casa.
Pero a lo mejor la abuelita.
Es lo que hablábamos de lo que pasa en la casa, la casa negra. ¿Tú por qué crees que al final atacan a las personas? Porque en ningún momento piden el permiso, ¿no? O sea, se meten como si nada la gente
Sí,
y...
bueno, quién sabe la historia o digo, no hemos subido ese episodio, pero fuimos.
Pero contarle, ¿por qué no le hemos subido?
Porque durante la grabación pasaron algunas cosas
Se
y...
detuvo 3 veces el video. Me estaban nublando la vista
Para leer.
para leer y no me dejaba hacer nada. Cuando lo grabamos y yo lo empiezo a editar y ya está a punto de subir,
Se borran las fotos.
se borran los videos. Bueno, no se borran, sino digamos lo que ya no abrían, ya eran archivos.
Sí, que parecía todo negro, ¿no? Entonces es lo que yo te platiqué, o sea, si yo me muriera en mi casa y llega alguien a mover cosas o a hacer cosas, me gustaría que me
Les
pidieran
aventarían la
permiso.
cruz de madera.
También. Me gustaría que me pidieran permiso. Entonces supongo que, pues es lo que hemos leído, hemos visto que muchas veces invaden las casas porque no tienen un techo las personas que llegan ahí y llegan y se meten y creo que lo que menos les importa es si tienes que pedir permiso o no, quieres pasar la noche. Y pues es lo que sucede.
Bueno, vamos a terminar con esta. Y pues ya, ¿vale? Hola. Hola. No, no es cierto. Hola. Tengo. No sé qué demonios pasó el día de hoy que andamos los dos.
Con todo.
Hola, tengo dos primos que son evangélicos. Y nos pusimos de acuerdo para orar en mi casa. En la segunda oración, yo quedé inconsciente. Se le vino la cruz de madera encima. No supe más nada. Ay, es que. Disculpe, pero hay gente que escribe. Dice: no supe de más nada. Caí al suelo con los ojos abiertos y la boca blanca. Así me cuentan ellos. Bueno, mis primos siguen orando, clamando la sangre de Cristo. Y estuve por 5 minutos así tirada en el piso. De repente vuelvo a la tierra. Y me siento fatal. Con fatiga, mareo, malestar general. Y me fui calmando poco a poco. Y mis primos estaban. Ya muy asustados, no sé qué pasó ese día. Pero fue muy extraño. Porque solo era una simple oración. Después vinieron otra vez. Y pasó lo mismo. Me sentía fatal. Pero no me desmayé. Ahora me da miedo orar con ellos. Me dijeron que hay demonios en mi casa y por eso me atormentan, porque no quieren que busque de Dios. Así que cuídense mucho y oren bastante. Desde ese día me di cuenta que aquel mal existe, que el enemigo está al pendiente a todo momento.
Okay.
Para que comiences a orar.
¿Te hablan?
¿De tú?
No sé.
Bueno, pues. Creo que este podcast ha terminado por el día de hoy. Una vez más, Vivis, agradecerte por todo lo que haces, porque estás aquí haciéndome bullying, me ayudas y pues nada, ¿no? Muchas, muchas gracias.
De nada, es un placer. Y ojalá podamos subir el capítulo de las casas que fuimos a, de los lugares que fuimos a visitar y que no te dejaban leer, no te dejaban grabar. Y terminamos con dolor de espalda, de cabeza y de piernas.
De hecho, la gente que está en Facebook sabe que yo subí ayer subí las fotos de la casa negra, la casa de las brujas, el edificio
Las costureras en
de las
Chapultepec.
costureras, también el edificio del caníbal de Guerrero. Y el de aquí del centro de República de Uruguay. El de este señor.
José Manuel.
Algo así, ¿verdad? Bueno, ahí coloqué yo unas fotos. Pues nada, vamos a tratar de volverla a grabar y tratar de pues ver si lo podemos publicar. Yo estuve pensando el dejar descansar un poco el tema.
Sí, vamos a dejarlo un
Porque
poquito.
el detalle es que se aproxima septiembre. Al menos nada más con lo de las costuras, y lo demás a lo mejor lo vamos a poder subir, pero al menos con lo de las costuras, porque si te das cuenta donde pasó todo, fue con lo de las costureras.
Y en la Casa Negra, ¿no? También.
No, ese lo estábamos leyendo, es normal. Donde pasaron todos los problemas fue con el tema de las costureras.
Sí, el estar ahí y sentir toda la vibra o todo lo que pudo haber pasado ahí, sí, sí es muy fuerte.
Entonces, pues nada, ¿no? Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado aquí al pendiente, que ven pues en YouTube, que lo escuchan del podcast. Creo que ha tenido un poquito más de movimiento los podcasts, creo que les ha gustado un poquito más. Espero que sea así. Déjenme los comentarios. Y pues nada. Se vienen temas muy buenos. El día de hoy terminamos la temporada 0. Fue el capítulo 10. Ya hicimos 10 capítulos.
Tan rápido.
¿En qué fue? ¿En menos de un mes?
Un mes más o menos.
¿Sí fue el mes?
Sí.
Bueno, fueron 10 capítulos en un mes. Pues ya fueron 10. Se cierra hoy la temporada 0. Mañana les tenemos una sorpresa. Vamos a iniciar la temporada 1 con un chico que es de Monterrey, que quiere empezar los podcasts y todo. Y pues vamos a platicar. Tiene muchas ideas sobre el tema. Y pues vamos a ver cómo resulta todo,
Okay.
¿no? Se vienen pues muchos temas, como pues son. Ahora sí que viene variado.
Mis recetas.
Tu receta. Mira, entre todo eso vienen las recetas. Viene el misterio de la muerte de Edgar Allan Poe. No vamos a hablar de poemas, no vamos a hablar de su historia, vamos a hablar más sobre los misterios y cómo murió. Vamos a hablar lo de los monstruos, que es mañana, con este chico. Enriqueta Martí, que ya lo debemos. Niños, bueno, lo de los niños que fue hoy. Harry Houdini, que me está llamando demasiado el tema, Harry Houdini. Posesiones, pero yo creo que desde el lado clínico, desde el
Sí, desde
lado.
el lado psicológico, lo médico.
Ok. O sea, el lado psicológico médico, no tanto el lado de que la poseyeron y vino el cura, ¿no? A hacerle, sino vamos a hablarlo más del lado clínico. Perdón. Ana Bolena que tiene el récord de más apariciones, su espíritu, o sea, ya está muerta, ya como muerta. Todo solo siete por ahí alguien no lo había recomendado. Que pues viene el Sasquatch, el Kraken. Tú que eres Sasquatch,
No, creo que ya ahí ya.
vivís. El Kraken, ¿qué más viene ahí? ¿El Megalodón?
Megalodón lo voy a meter, nada más por mi mera fascinación por los tiburones.
¿El Sharknado?
También.
Es otra cosa. Bueno, eso viene entre criptozoología. Libros malditos, pues es como que los conocidos, ¿no? O que tiene un misterio detrás. Y a ti, Vives, decidió meter películas malditas. No sé a qué se refiera, o sea, como tal. No sé si sea el tema refiriéndose a que la película esté maldita como
Hay
tal,
una
como
película.
el Exorcista, está La Maldición, está La Profecía, que también dicen que está
Pero bueno, hay una película, no recuerdo el nombre, es un video que se grabó y todo eso, todo lo que sale en el video tiene símbolos e imágenes satánicas que tienen que ver. Y de ahí meten algunas imágenes y dicen que quien lo ve muere.
al estilo Aro.
Más o menos. Entonces, me parece que ese video salió en los 60s, a mediados de los 60s, 70s. No recuerdo bien el nombre, no quise ver las imágenes total del video,
Hay que investigarlo.
porque dicen que detrás de ello hay una maldición, entonces podemos meter también eso.
De hecho, hay una anécdota, detrás de la del aro. Se las
Sí, de todas
cuento.
esas
No, yo
películas.
tengo una personal.
Ok.
Pero nada, se las cuentas
Ese
ese
día,
día.
sí.
Sí, se las voy a contar
Todos
ese día.
tenemos algo con alguna película de terror.
Y el
Es la
10.
encarnación.
Hay dos temas. Yo creo que hay dos temas. Ahorita ya con todo esto. Una, la reencarnación. Hay que checar todo eso. La reencarnación. La reencarnación, perdón. La reencarnación. O el canibalismo. Pero no visto del lado desde los asesinos. Sino el canibalismo como un día común y corriente. Que
Como alguien que lo ve normal.
lo ve normal, que es su comida, que lo prepara. De hecho, en Japón, no sé si sepas, que hay una señora dedicada a hacer los platillos.
Y la carne la sacan de...
Tú recuerda que hay muchas cosas que te omitan.
Okay.
De
Sí,
hecho,
como todo.
creo que esa señora tiene hasta un libro. No me acuerdo si tiene un libro o tiene un canal de YouTube. Y te pone la receta como tal, no te pone cómo lo prepara de nada, pero te da la receta
O sea,
de ingrediente, ajá,
medio
exactamente.
kilo de pierna de
Algo
algo,
así, algo así, ah, algo así.
manitas en
No sé,
salsa verde,
deditos, salsa
deditos.
verde. No sé si es un canal de YouTube o es un libro. Déjame
Okay.
investigarlo bien. Y la señora se dedica a hacer, ¿sabes qué se dedica a hacer? No es comida, es paisa. Pais o panques.
Okay.
Todo preparados con lo de cuerpo humano, carne de cuerpo humano.
Pero creo que alguien se le adelantó, ¿no? Con la tamalera.
Sí,
Digo, y hay
definitivamente.
uno que estuvo muy reciente de, me parece que la señora a su yerno lo mató.
Ay, que lo
Y,
hizo tamales,
ajá, y que olía
¿no?
raro y que decía que tenía que entregar cierta cantidad de tamales y como no tenía dinero para la carne y ya la tenía harta su
Pues
yerno,
algo así fue la
lo mató.
tamalera, ¿eh? Algo así fue
Sí,
la
mató a su
tamalera.
esposo y lo hizo tamales, salió y los vendió.
Pero fue por lo mismo porque ya no tenía dinero.
Pero ahí va un lado en que sí los vendió la señora.
A
Aquí la
ti
señora no los alcanzó a vender.
viene el detalle de la tamalera. Se dice que vendió y vendió tamales, vendió tamales, vendió tamales. Uy, qué ricos tamales, señora, véndame más. A ese grado. Y de repente a un niño le dan uno de verde. Y le alcanza a salir un pedazo de dedo.
Oh.
O sea, no el dedo completo, sino un pedacito
Pedazo.
así. O sea, muy
Supongo
pequeño.
que venía la uña.
Y ahí es donde. A ver, señor, estudiando está bien. Y la mandan directamente a Santa Marta.
Qué bueno que mi doña Pelos los prepara de pollo.
O de perro.
Creo que es de pollo.
¿Te consta?
No lo sé. Tiene pinta de pollo.
Bueno, pues mira, nada más para cerrar ese tema, una pequeña como anécdota. Estábamos en una como de tacos y le dicen al señor, sale, ahí está tu pedido. Era una bolsa negra, se alcanzaba a ver que tenía un como perro adentro. Le sale, ahí está tu pedido y se la avientan. El señor no alcanza a agarrar la bolsa, se escucha el golpe como cae en el piso, o sea, dentro de donde está el de
Sí.
los tacos, y todos nos quedamos viendo así como de, trate esto no está bien. Sí, prácticamente, decidimos no pararle al señor y nos fuimos todos.
Decía un amigo de mi mamá que es veterinario, cuando vayas a comer tacos, si ves a un perrito de la calle, ofrécele un poco de la carne de los tacos, porque perro no come perro.
Y recordemos que perro no come perro.
Entonces
Pero
ahí está, para la próxima que vayamos a los
bueno.
tacos.
Pues bueno. Pues estos son los sueros del conejo. ¿Verdad, Pandi? Ya está aquí, Pandi. Pandi, ¿verdad? Estos son los sueros.
No quiere hablar.
Ya había hecho ahorita, ya había hablado. No sé si se alcanzó a escuchar. Pero bueno, esos son los juegos del conejo. Muy buenos días. Esos son los números del tonelo. Muy buenos días, tardes o noches. Se terminan los números del tonelo. Cuídense mucho. Regálenme un comentario, un like, suscríbanse, ya saben. Si no, pues va a venir la bruja por ustedes o les va a hacer un engaño. Cuídense mucho. Y que Belcebú los acompañe en su camino. Hasta luego.
Chaito.